Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Cuando sientes que la ciudad va demasiado rápida, el Honda HR-V te devuelve el control. Híbrido autorrecargable, etiqueta eco y diseño subcoupé que inspira libertad. Por solo 30.860 euros. Honda Quad y Cybertecno. En Valencia, Avenida Tres Cruces. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Hoy tenemos película, hoy tenemos cine y motor al final de la escapada. Y viene Eduardo Casanova en un Cadillac, el Serie 62 descapotable de 1954. Bueno, buenas noticias. Nueva ley que blinda al transportista frente a la subida del diésel, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, acaba con las dificultades que los transportistas enfrentaban de repercutir a sus clientes esas subidas de costes derivada de los conflictos internacionales. Las novedades principales introducidas son la obligatoriedad absoluta y de desglose en factura, la revisión del precio en función del coste de combustible ya no es negociable, es obligatoria. También a partir de ahora la fórmula se va a aplicar a cada factura emitida y se establecen multas para cargadores y también intermediarios que se nieguen a aplicar la revisión, hasta 18.000 euros en caso de reincidencia. Y nueva fórmula de cálculo, se van a actualizar los porcentajes de ponderación del combustible según el tipo de vehículo y los precios medios cada semana. No, cada uno hace lo que quiere. Por tanto, buena noticia, a partir de mañana se pone y se blinda ya al transportista frente a la subida de los diésel por cualquier otra cosa. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buena noticia, ¿eh? Buena noticia, vamos a ver.
Ah, tú lo pones en duda ya, ¿eh?
Sí, yo ya empecé a poner en duda. Vale. Solamente podrán variar una vez a la semana.
Bueno.
Y ante la duda, ¿sabes lo que hace el mundo de los combustibles, no? Para arriba. Como no sé lo que va a pasar.
No, pero por lo menos ya se le aplica, se congela en cierta manera a los transportistas esa subida del diésel, que yo creo que era importante. Y sí, se establece el hecho de que sea obligatoria la revisión del precio en función del coste del combustible que antes se negociaba y por tanto siempre perdía el transportista. Ahora ya no. Ahora ya es obligatoria. Sí o sí.
Vamos a verlo. Es muy buena noticia, pero a mí estas...
Hombre,
siempre me generan
algo
dudas.
¿Algo que hace bien el gobierno?
No, lo ha hecho bien, pero me generan dudas cómo se articula. Vamos a verlo. Por supuesto, para los transportistas, Vicente, excelente noticia.
Fantástico. Pues bueno, con esta noticia comenzamos, amigos. Vamos a entrar en el sector de la siniestralidad vial. Y ahora os cuento. Antes, banderazo de salida. Vamos con la sintonía a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE... de forma simultánea para todo el mundo a través de los dispositivos móviles. Se ha normalizado, amigos, David, una cosa importante, y que creo que ya cabrea seriamente a las víctimas de tráfico, a las víctimas de siniestros viales: la muerte en carretera. Se ha normalizado de tal forma que cuando los medios, nosotros también, incluidos, COPE incluida, comparan con otras realidades de la vida que son lamentables, los suicidios, la violencia machista, se compara siempre con los muertos en carretera. Y se dice, hombre, fíjate tú, en la carretera mueren 1.700, pues fíjate cómo se normaliza la muerte en carretera. Y esto cabrea seriamente a las víctimas de siniestros viales. Y entonces, creo que es algo que tenemos que terminar ya de una vez por todas, y yo esto se lo dirijo, y ya lo he hecho en alguna que otra ponencia de seguridad vial, lo dirijo a todos los medios de comunicación. Creo que tenemos que cambiar ese chip ya y no comparar como normalizando que la gente en carretera se muere y por tanto, pues es lo lógico. Pero lo ilógico es el siniestro o la violencia de cualquier otro tipo. Vamos a hablar de este aspecto porque está con nosotros el presidente de ANAVA, Manuel Castellanos, que va a celebrar además 10 años de compromiso con la defensa de las víctimas de siniestros viales y alcanza ya los 400 asociados en ANAVA. Manuel Castellanos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, oye, y enhorabuena.
Muchas gracias, la verdad es que es un hito que que en 10 años de existencia de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes,
sí,
pues ya seamos 400 despachos asociados, que recuerda que al final somos despachos que aunque somos competencia entre nosotros, pues nos une la defensa de las víctimas y de la siniestralidad. O sea que estamos en con una alegría enorme.
¿Qué convicción os une? Lo acabas de decir, bueno, pero defínalo un poquito más.
Pues mira, la formación continua hacia nuestros asociados, que los abogados obtengan una excelencia y un conocimiento que se lo merecen las víctimas de accidentes, al ser personas vulnerables, al hilo de lo que estás diciendo, de esa lamentable comparativa que hacen sobre cosas que no tienen nada que ver. Y creemos que las víctimas de accidentes se merecen los mejores abogados con la mejor preparación y con garantía para su defensa. Y eso es lo que bueno, el único objeto social que tiene nuestra asociación, que es sin ánimo de lucro, y lo que hacemos es formar incansablemente a nuestros asociados para que ejercemos nuestra actividad tan bonita de defender a las víctimas ante hechos tan tan luctuosos como tener un accidente que nadie desea y que se lleva por delante vidas o lesiones permanentes indeseables, que al final es un antes y un después, y en ese paso, sí, entre una cosa y otra, tiene que tener un buen abogado.
Sí, Manuel, yo siempre he tenido la sensación de cuando he hablado con gente que ha sufrido accidentes graves o incluso pérdidas fatales, que era como castigo divino, que era irremediable, que los accidentes ocurren. Pero también he visto otra sensación que me dolía muchísimo, que es que cuando las indemnizaciones por parte de las aseguradoras estaban manipuladas y eran insuficientes, también lo asumían como en este caso, como castigo divino, y no se revolvían, no hacían nada.
Bueno, pues eso te confieso que en mis 32 años de profesión te digo que el 100% de las víctimas que han llegado a mi despacho, cuando les dices que tienen derecho a una indemnización, me dicen que ellos no quieren dinero, que lo que hubieran querido es no haber tenido, claro, accidente. Y también le digo mucho que lamentablemente el sector asegurador, que es legítimo, que al final su negocio consiste en captar todos los asegurados que puedan, pero cuando un siniestro, pagar lo mínimo posible con técnicas un poquito reprochables en algunas ocasiones, pues si las compañías de seguros pagaran lo que tienen que pagar e indemnizan lo que tienen que indemnizar, pues yo no estaría llevando víctimas hace 32 años, sino que estaría llevando divorcios o despidos. Sí. Entonces, pues sigo en esta actividad porque lamentablemente el sector asegurador, de forma recalcitrante, pues minusvalora el daño y eso suma más pesar y más dolor a la víctima, que al final el resarcimiento, aunque sea económico, también resarce moralmente las causas lesivas de un siniestro.
Un detalle importante, la defensa de las víctimas, que requiere especialización. No hace muchos años cualquiera podía, bueno, tratar un tema relacionado con un siniestro vial, en aquel momento accidente de tráfico, y ahora ya no.
Sí, se requiere, sobre todo tras el baremo, la reforma del baremo de la ley 35/2015, que ahora sabes que en julio en la ley 5/25 se volvió a modificar.
Sí.
El baremo es un baremo técnico, complejo, con muchos vértices, y si no lo manejas adecuadamente, pues te puedes equivocar en 100.000, en 200.000 euros, en casos más flagrantes, en cantidades que al final se perjudica a la víctima, y muchas veces puede entrar dentro de la responsabilidad civil del propio abogado que no sepa valorar o interpretar adecuadamente el baremo.
Bueno, ya era hora, por cierto, ya era hora que hubiese abogados especializados en esta materia. Por cierto, el seguro, hoy hemos sabido que ha pagado 431 millones a víctimas de siniestros viales de tráfico en el 2025. Ha sido un 8,3 más. Por provincias, los mayores volúmenes de pagos se han registrado en Barcelona, Madrid y Sevilla, no en Valencia. El reparto de los pagos a la sanidad pública y privada varía según las comunidades autónomas. Supongo que esto lo conocerás bien. Islas Baleares, Girona, Cádiz, predominó la atención en centros privados. Y atención, porque este dato es importante, dos atenciones equivale a dos atenciones sanitarias por accidente de tráfico cada minuto en España. Siguen hablando de accidentes. Bueno, siniestros
vale,
viales.
Te debes de referir a los pagues, a los pagos que hace el sector asegurador
sí.
en los convenios de asistencia sanitaria público y privada.
Uh-huh.
Eso, efectivamente, mucha gente no sabe que los accidentes de tráfico, los tratamientos médicos y asistenciales no los cubre la Seguridad Social. La Seguridad Social cubre la urgencia, pero a partir de ahora es un convenio, un ESPA, de asistencia sanitaria, quien cubre el tratamiento, que tiene una doble perversión,
uh-huh.
porque está muy bien que haya esa cobertura privada, pero la sartén la tiene por el mango el sector asegurador. Muchas veces nos encontramos con que van a clínicas privadas recomendadas por la propia compañía de seguros, y cuando la compañía de seguros, que tiene que pagar el tratamiento, considera que el lesionado está siendo tratado de forma excesiva desde un particular visión económica del tratamiento, interrumpe ese tratamiento y el lesionado, aunque no te lo creas, se queda sin tratamiento médico.
No me lo creo.
Porque un tramitador ha considerado que esa persona pues ya lleva mucho tiempo de rehabilitación, o que la prueba diagnóstica que le ha recomendado el médico con criterios clínicos, pues a ellos les parece antieconómico. Pues cuando al final un tratamiento se fija por términos económicos y no clínicos,
sí.
pues se pierde de vista el objetivo de un tratamiento médico, que es la curación o el restablecimiento de las mejores garantías.
Pero la víctima puede elegir entre sanidad pública o privada, o es el seguro.
Es decir, la víctima tiene libertad de elección de centro. El problema
vale.
es que los médicos de la Seguridad Social
¿Sí?
saben que hay estos convenios, y el médico que asesora directamente te dice, a partir de la primera revisión, dice, yo te doy la baja laboral, pero el tratamiento, llamas a tu compañía y
sí.
que te dé el tratamiento en una clínica de concertada.
¿Pero no se puede negar a eso?
Sí, se puede negar, pero claro, ya entra en la lista de espera. Tienes la espada... Claro, dices, sí, pues yo te doy la rehabilitación...
El truco es la lista de espera,
es. Yo te doy la rehabilitación, pero empezarás dentro de 4 meses. Si la compañía de seguros te lo gestiona, la próxima semana empiezas el tratamiento. Es más,
sí.
hay un criterio, que se llama el criterio cronológico, que si en 15 días desde el accidente, por lo que sea, porque el lesionado está despistado, porque la compañía de seguros no le ha llamado, y no empiezas el tratamiento, ese tratamiento ya no queda cubierto. Se llama criterio cronológico.
Sí.
Y se encuentra en un limbo asistencial el lesionado, que ni la Seguridad Social ni la compañía de seguros le da el tratamiento, para que veas que no solamente empiezan los problemas cuando tienes un accidente, sino también después del accidente, porque sigue siendo la compañía de seguros la que tiene el poder de mandarte a una clínica y mantener el tratamiento.
11.
Digo esto es con... Lo que te estoy diciendo, hay excepciones que evidentemente
sí.
se hace de forma maravillosa
claro.
y que no hay ningún problema, lógicamente.
Bueno, queda un mes, 11 y 12 de junio, la celebración de esos 10 años. Cuéntame, ¿cómo va a ser?
Pues mira, nosotros hacemos convenciones y congresos todos los años.
Uh-huh.
Este año vamos a hacer una convención algo especial, en la que prima el networking, el compañerismo, el compartir experiencias, y en vez de hacer 8 o 9 ponencias y una cena, pues vamos a hacer 3 ponencias magistrales, bueno, con Marín Castán, que es un magistrado de sobra conocido, expresidente de la Sala Primera, José Pérez Tirado, 2 catedráticas importantísimas de Derecho Civil. Haremos 3 ponencias magistrales durante toda la tarde del jueves, y el resto vamos a estar compartiendo experiencias en una venta con flamenco. Al día siguiente vamos a ir a ver el Parque de Doñana, vamos a tomar los locostinos a Sanlúcar, vamos a ver la bodega de González Díaz, tener una cena de gala.
Sí.
Pues lo que a veces los abogados nos merecemos, y es aprender un poquito y distraernos mucho más. De hecho, el viernes por la mañana tenemos un desayuno de trabajo
sí.
en la que un neuropsicólogo nos va a dar una charla mientras
sí.
nos cenamos de cómo gestionar la ansiedad ante nuestro trabajo. Sí.
Bueno. Oye, Manuel, quedan 2 meses. Yo, que no sea excusa para que no hablemos más hasta ese día.
Estás invitado. Jerez de la Frontera, 11 de febrero hasta el 13, si quieres venir.
Por supuesto.
Y conocer a todos esos personajes que tú hablas en tu programa y que intervenimos en la siniestra vital. pues estás invitado a compartir con nosotros esos tres días.
Acepto la invitación. Abrazo grande, don Manuel.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Abrazo grande. Chao. Manuel Castellanos, ANAVA. Con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad con esto de los siniestros, no accidentes. No
siniestros viales.
Qué manía, qué manía. Son siniestros viales y además son incomparables. Incomparables.
¿Sabes lo que pasa? El gran público, Vicente, cuando le hablas de siniestro en el mundo asegurador, cuando no es del sector, cuando es de fuera del sector,
sí,
enseguida lo asocia con siniestro total. No sé por qué, pero ahí va la mente.
De eso sabes tú, como perito y experto.
Sí, sí,
eres,
claro, pero me ocurre a diario. Oye, ¿has tenido un siniestro? No, no, el coche está bien, solamente tiene una rozadura.
Ya.
Y la mente va de ahí y es algo que está intentando imponer el sector asegurador. Oye, y no está mal, está bien.
Nos vamos al cine con Eduardo Casanova, pero antes pasamos por Berlín, por ejemplo. ¿Sí?
Descubre la esencia de Alemania con Viajes La Reina. 8 días de Múnich a Berlín con salida el 11 de julio. Vuelos directos, hoteles seleccionados, comidas y excursiones incluidas con guía acompañante. No te quedes sin tu plaza. Infórmate en el 639-002-002. Viajes La Reina.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia. Ausia Smart 186. Automóviles Nemesio sigue evolucionando.
Nemetízate.
Ven a conocer las nuevas marcas del grupo DR, ICHX, Sport Equip, Tiger, Evo, todoterreno y SUV. Un nuevo estilo de vida y máximo confort a precios muy competitivos y además con etiqueta eco. Descúbrelos en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, amigas, aquí en Luz de Cruce tenemos que hablar de cine. De cine y motor. Al final de la escapada hay un Cadillac Serie 62 y está Eduardo Casanova. Hola Edu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues al final de la escapada, así que me voy y seguís vosotros.
No.
Bueno, hoy hablamos de una de las películas más emblemáticas de ese movimiento llamado Nouvelle Vague. Junto con películas como Los 400 Golpes, Jules y Jim, Hiroshima Mon Amour. El título original en francés es A Bout de Souffle, que significaría sin aliento. Esta película se estrenó en 1960 y está basada en un suceso real que apareció en la prensa y que inspiró el presupuesto argumental del film. Nos presenta Michel, un ladrón de poca monta que tras robar un coche en Marsella emprende viaje a París con la intención de cobrar un dinero que le deben. En el camino se ve perseguido por una pareja de policías de tráfico y mata a uno de los agentes. Ya en la capital pasa el tiempo con Patricia, una joven americana que se dedica a vender el New York Herald en los Campos Elíseos y que sueña con convertirse en redactora de este periódico. Él, sin embargo, trata de convencerla para que los dos se marchen juntos a Roma y, mientras tanto, intenta recuperar su dinero y ocultarse de la policía. Encabezaba el reparto Jean-Paul Belmondo, que tenía 27 años, venía de una familia de artistas, su madre era pintora, su padre escultor. Él nunca fue un buen estudiante, siempre mostró afición por el boxeo y también por la interpretación, y tras varios intentos fallidos consiguió matricularse en el Conservatorio de Arte Dramático de París. Después de participar en varias obras de teatro, en algunos cortos y en papeles pequeños en film menores, su primer gran trabajo llegó con esta película, Al final de la escapada. Y pese a que por su aspecto se alejaba del patrón clásico del galán de cine, pronto se convirtió en un rostro afable y seductor y acabó trabajando con los mejores directores del país. Cartouche, El Confidente, Dos Mujeres, Fin de Semana en Dunkerque, El Hombre de Río, Las Tribulaciones de un Chino en China, La Sirena del Mississippi, Borsalino, junto con su amigo Alain Delon, El Clan de los Marselleses, Pánico en la Ciudad, El Profesional. son algunos de los títulos más notables en los que participó, auténticos clásicos. A su lado estaba la malograda Jeanne Serbeck, que en esa época se había instalado temporalmente en Francia con su marido, intentando escapar de algunas malas experiencias que había tenido en Hollywood, sobre todo después de rodar Buenos días, tristeza, con el exigente Otto Preminger. La actriz, nacida en Estados Unidos, de ascendencia sueca, será recordada por esta película y también por su participación en el musical La leyenda de la ciudad sin nombre. A finales de los 60 se implicó en movimientos que apoyaban los derechos civiles en Estados Unidos y fue amedrentada por el FBI, tanto que le causó una depresión. El FBI de Hoover divulgó noticias falsas sobre ella que le afectaron a su estado psicológico. Y el 30 de agosto de 1979, cuando ya residía en París, su cuerpo sin vida fue hallado en la parte trasera de su Renault con una nota de suicidio. En esta película tenía un pequeño papel otro cineasta clave para la Nouvelle Vague, como fue Jean-Pierre Melville, y también el director Jacques Rivette hacía un cameo muy curioso porque era el cadáver de un hombre atropellado por un coche en plena calle. El motor tenía mucha participación en esta película, como verás, Vicente.
Sí, sí, ya veo.
Bueno, a sus 30 años fue el primer largometraje que dirigió Jean-Luc Godard, después de haber ejercido mucho tiempo de crítico en la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma. Y en su primera película decidió romper con muchas reglas convencionales del cine. Rodó en blanco y negro y escribió el guión partiendo del argumento y del tratamiento que le dio su amigo François Truffaut. Pero no había un guión completo cuando comenzó la filmación. Cada día, cuando Godard llegaba al set de rodaje, escribía en un cuaderno las líneas que tenían que interpretar los actores. Según uno de los intérpretes secundarios, Richard Baducci, dijo que las jornadas de rodaje podían variar de 15 minutos a 12 horas, dependiendo de cuántas ideas tuviera Godard. Este novel director concibió el film como un documental y encargó al director de fotografía, Raúl Coutard, que rodara toda la película como si fuera algo real, con una cámara en mano y sin utilizar iluminación artificial. El rodaje duró 23 días, del 17 de agosto al 12 de septiembre de 1959. Posteriormente, el mismo Godard supervisó el montaje, que daba como resultado una película muy larga, y él, en lugar de suprimir escenas superfluas, ¿qué hizo? Cortarlas bruscamente. Y por eso cuando tú ves la película aprecias ciertos saltos que no son muy naturales, pero era la forma de rodar del joven Godard, que luego sí que realizó películas destacables también, no tan notables como esta, pero ahí quedan pues Pierrot el Loco, El Desprecio, Banda Aparte o Vivir su Vida. La película se estrenó en Francia y tuvo más de 2 millones de espectadores y además ganó el Oso de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Berlín de 1960. Las localizaciones se seleccionaron mucho antes de rodar, pero no se pidió permiso ninguno a las autoridades. Con lo cual, esto, según el director, pues contribuía a aumentar la sensación de espontaneidad que buscaba. Para ciertas escenas callejeras, el director de fotografía se escondía en una camioneta con un agujero para introducir la lente de la cámara y iba grabando. Así que los viandantes eran reales, no eran figuración. Cuando rodó Belmondo esta película, que además se fijó en ciertos papeles de Humphrey Bogart, pues esperaba que no tuviera ningún éxito, que fuera un fiasco total. Así que le sorprendió la repercusión que tuvo al final de la escapada. Jeanne Serbeck cobró $15,000, que era la sexta parte del presupuesto de esta producción. Casi toda ella, después de haberla rodado, tuvo que ser doblada por los propios actores, porque se utilizó una cámara que no sincronizaba debidamente el sonido y la imagen. Y hasta hace poco vimos un homenaje que le rindió Richard Linklater con una película titulada Nouvelle Vague, de la que hablamos aquí, o por lo menos la recomendamos hace unos meses, no tantos. Y la música que estamos escuchando es de Martial Solal, un compositor de origen argelino que aportó temas jazzísticos muy en la línea del cine negro que se hacía en Estados Unidos y que le va muy bien a la historia. Y también un pasaje romántico que es el que escuchábamos al principio, que es realmente hermoso.
Y ahora entramos en el automóvil que aparece en la película, un Cadillac. Pero antes esto...
Pensando en pasarte a un eléctrico. Da el salto al nuevo Puma Gen-E. Un SUV con diseño, seguridad, tecnología y toda la emoción de conducir en eléctrico. Acércate a Vedat Mediterráneo, pruébalo y déjate sorprender. Ahora con la máxima ayuda de Auto Plus. Nuevo Puma Gen-E. Ven a visitarnos en nuestros centros de Catarrocha, Torrent y Almusafes.
Un soplo de mar. Tu canción preferida. Un café al atardecer,
arena en las zapatillas y kilómetros de libertad. Si viajar suena así, imagínate vivirlo. Ven y descúbrelo en la segunda Feria del Caravaning, del 17 al 19 de abril en Feria Valencia. Viajar no tiene límites, tú tampoco.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
La opción de esta película que estamos escuchando de Eduardo Casanova, al final de la escapada, un Cadillac.
Sí, un Cadillac 62 del año 1954, un descapotable muy lujoso. Y la verdad es que, a pesar de ser de dos puertas solamente, medía 5,63 de largo y 2 metros de ancho. Un coche que en aquella época pues batió un récord de ventas. Concretamente, en esa cuarta generación del Cadillac, que va del 54 al 56, se vendieron casi 120.000 unidades. Y tenía algunos avances que aquí en Europa eran impensables, ¿eh? Por ejemplo, de serie tenía limpiaparabrisas automáticos, dirección asistida y pistones de aluminio. Y además también destacaba el hecho de tener una radio AM con 4 presintonías para escuchar Coupé más Valencia.
Muy bien.
Eso es, elevalunas eléctricos y también un servofreno. Pero lo que más me ha llamado la atención, como experto en mecánica del motor, es que encendía automáticamente las luces de cruce y quitaba las largas cuando detectaba luces que venían de frente. Bueno, es un coche, no he buscado cuánto consumía, porque con estas dimensiones yo creo que no me cabía en la hoja, pero sí que alcanzaba una velocidad, a pesar de sus dimensiones, de 195 kilómetros por hora, que no está nada mal.
David, el mercado de vehículo electrificado de ocasión vive un momento especial en la Comunidad Valenciana. Así ha reflejado Gambam, los distribuidores oficiales y facilitados para esta feria. La feria que empieza nada dentro de...
Yo te estaba mirando...
La feria de selección ocasión que arranca el viernes y hasta el domingo.
Es que sí. Yo te estaba mirando y no te veo cuerpo de feria todavía.
Pues yo no estoy preparado ya. De hecho, ¿sí? Estoy ahí, bueno, estoy haciendo ejercicio todos los días con el vehículo de ocasión y también con la caravana.
Pues esta noticia que viene de Gambam y que tiene mucho que ver con la feria, coincide, Vicente, con los números que están ocurriendo también en Alemania.
A ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Canta.
Pues que el mundo electrificado ha dado la vuelta después de haber caído. ¿Te acuerdas que lo comentamos, no? Después de la pandemia hubo ahí unos baches y ahora vuelve a liderar el crecimiento, las ventas de vehículo eléctrico en Alemania.
Sintonía de cine para estos días. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué podemos ver en los cines? Hay que ir al cine, ¿eh? Cuidado.
Por supuesto.
Hay que ir al cine. Importante, obligatorio para todos.
Mira, para todo tipo de público. Me ha encantado una película que ha sido número uno en el Reino Unido. Se titula Incontrolable. I Swear. Te juro, porque lo repite mucho el protagonista en versión original. Es un biopic real de un señor llamado John Davidson que padecía síndrome de Tourette. Empezó a manifestar unos tics motores y vocales a los 14 años, pero no le diagnosticaron esta enfermedad extraña hasta mucho más adelante. Habla del rechazo. Habla también de la lucha, de la superación. Y tiene momentos muy emotivos, muy conmovedores, pero también otros en que te tronchas de risa. Gran película con un actor que yo no conocía que se sale, que ha recibido un montón de premios, se llama Robert Aramayo. Así que recomendación para ir al cine a ver Incontrolable cuanto antes.
Eduardo, yo sé que ocurrió en verdad, en la vida real, algo con este hombre. La escena de la reina, que está con la reina, la han incluido en la,
pues mira,
en la peli.
Si te quedas hasta el final,
sí,
verás las imágenes reales de lo que aparece al principio, que es el prólogo de la película.
Pera Navarro de la DGT, convencido de que España bajará la tasa de alcohol al volante. Caerá como fruta madura. Eso es lo que ha dicho.
Descubre la esencia de Alemania con Viajes La Reina. 8 días de Múnich a Berlín con salida el 11 de julio. Vuelos directos, hoteles seleccionados, comidas y excursiones incluidas con guía acompañante. No te quedes sin tu plaza. Infórmate en el 639-002-002. Viajes La Reina.
Cuando sientes que la ciudad va demasiado rápida, el Honda HR-V te devuelve el control. Híbrido autorrecargable, etiqueta eco y diseño sub coupé que inspira libertad. Por solo 30.860 euros. Honda Quadi Cybertecno. En Valencia, Avenida Tres Cruces. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank.
¿Qué vas de pruebas estos días, de Diego?
Sí, vamos a probar coches chinos, Geely, esa gran marca que dentro del mundo de chino, te digo que hay que ir con un plano, ¿eh? La cantidad de fabricantes, qué grupos engloban.
Aquí ha llegado ya de la mano de Marcos, de Marcos Automoción.
Sí, por ejemplo, el grupo Geely es el que en su día se quedó con parte de Volvo, Smart, Polestar, una marca que llegará dentro de un tiempo que es Seeker, que lo que ya las he podido ver, pero no por la vía de comercial, sino alguien que se ha comprado un Seeker, se lo ha traído a España y es espectacular. Vamos a ver Geely y las primeras sensaciones de la gente que los ha probado.
Buen
producto.
¿Y las tuyas cuándo?
¿Mañana?
¿Mañana mismo?
Mañana, yo creo que mañana podemos contarlo.
Pues lo hablaremos.
Oye, y la próxima vez que pongas la música de La La Land, lleva cuidado porque este señor casi se sube encima de la mesa.
Pilar García Muñiz nos pide el relevo aquí en COPE.